La investigación es también una cuestión ambiental. Un programa para empezar a entender el mundo y su entorno.
Temas y proyectos que incluyen la sustentabilidad ambiental y la responsabilidad social empresaria en la Argentina. Entrevistas e investigaciones especiales. Cuestión ambiental, con la conducción de la periodista Laura Rocha.
Una visión especializada en los temas de ambiente y responsabilidad social empresaria. Cuestión ambiental.
Escúchate.
Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos en este feriado a un nuevo programa de Cuestión Ambiental, este espacio que tenemos aquí en FM Radio Cultura para dedicarle a los temas de ambiente, a la relación del hombre con la naturaleza, también a los temas de energía, de crisis climática y, por supuesto, a algunas de las acciones en materia privada que, bueno, nos pueden alcanzar, si es que nos alcanzan, para poder frenar este aumento de la temperatura media global que nos afecta cotidianamente. Hoy vamos a empezar de una manera diferente. Yo en general arranco hablando de algunos de los temas de la semana, y bueno, como para mí el tema más grave de la semana es el asesinato, el cruel asesinato de Don Phillips y Bruno Pereira en el Amazonas. ¿Se acuerdan que el último programa estuvimos hablando con gente de su organización que estaban desesperados buscándolos? Lamentablemente los encontraron muertos después de que dos criminales hayan confesado su asesinato, un asesinato absolutamente horrendo y cruel. Así que me voy a tomar unos minutos para leer la columna de opinión, que está escrita en primera persona y con mucho sentimiento, de Jonathan Watts, que es el editor de ambiente del diario The Guardian, donde Don Phillips fue colaborador durante muchos años. Y bueno, le voy a leer unos párrafos y luego sí vamos a comenzar con nuestro programa. Hay una guerra contra la naturaleza. Don Phillips fue asesinado tratando de advertirlo. Don Phillips y Bruno Pereira fueron asesinados en una guerra global no declarada contra la naturaleza y las personas que la defienden. Su trabajo era importante, porque nuestro planeta, las amenazas que pesan sobre él y las actividades de quienes lo amenazan son importantes. Ese trabajo debe continuar. La primera línea de esta guerra son las regiones biodiversas que quedan en la Tierra, los bosques, los humedales y los océanos, que son esenciales para la estabilidad de nuestro clima y del sistema de apoyo a la vida del planeta. La integridad de estos sistemas está siendo atacada por el crimen organizado y los gobiernos criminales que quieren explotar la madera, el agua y los minerales para obtener beneficios a corto plazo, a menudo ilegales. En muchas regiones, lo único que se interpone en su camino son las comunidades indígenas y otros habitantes tradicionales de los bosques, apoyados por organizaciones de la sociedad civil, grupos conservacionistas y académicos. Mi amigo Dom sabía lo importante que era esta historia. Por eso se tomó un año libre para investigar un libro, ¿Cómo salvar la Amazonia? Y por eso se arriesgó a viajar al territorio de los bandidos del Valle de Jabarí con Bruno, uno de los defensores de la selva más eficaces, valientes y amenazados de Brasil. Debía ser un libro para todos, accesible y útil, que contemplara tanto las soluciones como los problemas. Eso era típico de Dom, cuyo periodismo siempre estuvo orientado a hacer del mundo un lugar más justo, responsable e iluminado. En mi opinión, esto le convirtió en un corresponsal de guerra del siglo XXI. Dom no era un activista, era el periodista que quería averiguar lo que estaba ocurriendo y compartirlo con todos los que pudieran verse afectados, en este caso todos nosotros. Dom conocía la amenaza que supone el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que ha fomentado la tala y la minería ilegales, ha desestimado los derechos territoriales de los indígenas, ha atacado a los grupos conservacionistas y ha recortado los presupuestos y el personal de los organismos de protección de los bosques y los indígenas. Bruno convenció a Dom de que había que centrar la atención en las comunidades forestales de primera línea. No se trata de nosotros, le dijo a Dom el hombre fornido y con gafas. Los indígenas son los héroes. A los dos hombres se reunieron a principios de este mes para un fatídico viaje a Jabarí. Al parecer fueron emboscados y asesinados a su regreso, probablemente por una mafia de pesca ilegal y contrabando que ya había amenazado a Bruno porque había ayudado a los indígenas a denunciar sus delitos. Las autoridades brasileñas tardaron en actuar. La policía se negó a poner un helicóptero en el aire después de que se denunciara la desaparición de los dos hombres, y el ejército dijo que tenía capacidad de búsqueda, pero perdió más de un día mientras esperaba órdenes. Esta respuesta del ejército pone de manifiesto lo débiles y mal dirigidos que se han vuelto los estados. La defensa nacional está anclada en el pasado, demasiado centrada en las fronteras y poco en los ecosistemas. El hecho de que el Estado no defienda a los defensores de los bosques mientras da luz verde a la extracción ilegal de recursos sugiere que el gobierno de Brasil ha sido capturado por los intereses criminales. Bolsonaro ha dicho: los indicios apuntan a que se les hizo algo malvado, pero también ha acusado a Domi Bruno de emprender una aventura desacertada. Esta es una táctica común en la guerra por la naturaleza. Quienes impulsan la agenda extractiva suelen trivializar, denigrar o criminalizar a los defensores de la tierra. Intentan afirmar que las protestas y las denuncias son aisladas y poco razonables, en lugar de un intento de comprender y afrontar los problemas estructurales a escala mundial. Cuando esto no funciona, a menudo se recurre a la intimidación y la violencia. Lo sucedido a Dorom y Bruno no es un hecho aislado. Forma parte de una tendencia mundial. En las últimas dos décadas, miles de defensores del medio ambiente y de la tierra han sido asesinados en todo el mundo. Brasil ha sido el país más asesino durante este tiempo. Algunas de las muertes provocan una tormenta mundial, como la de Chico Méndez, Dorothy Stang y ahora Bruno Pereira y Don Phillips, pero la mayoría no se denuncian ni se investigan. Dejemos que los periodistas examinen los patrones que vinculan estos crímenes. Contemos historias fuera de lo común y tratemos de encontrar soluciones a los problemas del planeta, como intentaba hacer Dom. No se vayan, que ya volvemos.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
En Telecom, creemos que la transformación digital es la clave para potenciar tu mundo y seguir avanzando. Con nuevas soluciones tecnológicas, trabajamos para darte más y mejores servicios de conectividad y entretenimiento. Evolucionamos para ser el puente hacia la transformación de tu vida, de tu comunidad, de tus negocios. Telecom, nos unen las ganas de avanzar.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Desde el día 1 estamos transformando y no paramos, porque tenemos un plan: seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
Hasta las 12 hacemos Cuestión Ambiental con Laura Rocha.
Bueno, aquí seguimos en Cuestión Ambiental, después de haber leído la columna en memoria de Dom Phillips y Bruno Pereira, asesinados en el Amazonas. Fue fuerte, ¿no? Es muy fuerte pensar que en realidad no solamente a los periodistas, que por ejemplo como Dom investigaban lo que estaba pasando en el Amazonas, sino también, como decían, a la sociedad civil, a las comunidades originarias, las transforman en realidad. La realidad las transforma en corresponsales del siglo XXI, con los corresponsales de guerra. O sea, esto no debería ser una guerra, porque no puede haber una guerra contra la naturaleza, porque la naturaleza es mucho más poderosa que nosotros los humanos, aunque creamos que esto no es así. Precisamente hablando, obviamente, de un tema que también afecta a nuestro país y que tiene que ver con el avance de los cultivos forestales, cómo esto está ocurriendo y cómo mete presión en un ecosistema tan impresionante y tan rico y biodiverso como es el de la cordillera, la cordillera chubutense, específicamente cerca de Esquel, de Trevelin, ciudades muy conocidas además, porque bueno, ustedes recordarán que allí se gestó el no a la mina en 2003, Pero bueno, también el avance de los pinos y de estos bosques y de estas explotaciones forestales que no son plantas nativas generan graves problemas en los ecosistemas. Para hablar de eso estamos en contacto con Lino Pisolón, él es biólogo, director del Laboratorio de Ecología Acuática y coordinador del Observatorio de Agua de la Universidad Nacional de la Patagonia en Esquel, quien nos está escuchando. Lino, muchas gracias por atendernos esta mañana.
Sí, buen día, muchas gracias por la oportunidad. Aclaro también que estoy jubilado, ¿no?, en este momento, pero bueno, uno sigue las actividades.
Bueno, más importante aún todavía, porque si todavía sigue con esa energía para poder seguir hablando sobre estos temas, es muy importante poder escuchar sobre todo sus temores y sus conclusiones. Una de las cuestiones tiene que ver con esto de ese bellísimo paisaje patagónico es como un poco secuestrado, ¿no?, al sacar el bosque nativo y plantar pinos, algo que además de vino en la multiplicación de incendios, ¿no? ¿Nos podría contar un poco cómo fue ese proceso?
Sí, lo primero es que no es solo Chubut el tema, la cordillera de Chubut, sino que es toda la cordillera, Neuquén, Río Negro y Chubut, ¿no?
¿En qué año más o menos comenzó este proceso de recambio, digamos, de lo que es el bosque nativo, lo que eran las plantaciones nativas, por plantaciones de pino? Más o menos, que son para producción. Cuéntenos un poquito cómo empezó.
En los 80 hubo una andanada, una imposición desde el INTA, desde lo que era el IFONA, el Instituto Forestal Nacional, que después se desarticuló y ahora se generó lo que es el acá con cabecera en Esquel, que es el CIFAP, el Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico, con injerencia, con convenio con todas las provincias. Y desde eso se generó alrededor del 2000, pero ya antes habían empezado una cosa brutal, porque se llegó a hasta erradicar el bosque nativo con tala raza de bosque nativo y plantaciones de pino, algo sin nombre lo que se llegó a hacer en ese momento, ¿no? Entonces, las plantaciones originarias además se han propagado, porque es una planta, el pino ponderosa, más aún otras especies son todavía muy invasivas.
Entonces, ¿y cuáles son las especies autóctonas que se sacaron, Lino?
Cipreses, maitenes, ciprés es un árbol que también da una madera muy bien, solo que no crece con la velocidad con que crece el pino. Y es parte del bosque nativo. Cipreses, maitenes, radales, todo lo que, digamos, toda esta parte marginal hacia el este de la gran selva valdiviana que empieza en Chile, tiene su clímax, una enorme variedad de especies de árboles, hasta más de 20, y acá estamos como en el borde. Entonces se empezó a erradicar y a plantar, y ahora estamos viendo las primeras consecuencias de eso. Eso es una parte del problema. Después siguen plantaciones de tipo industrial, que las sigue sobre todo la compañía de tierras del sur, Benetton.
¿Y para qué utilizan esas plantaciones, digamos? ¿Hay explotación forestal para uso de la madera? ¿O se vende la madera para leña? ¿Para qué se vende la madera?
Yo creo que muchos dueños de campo empezaron a forestar porque había un subsidio para forestar y entretener el campo abandonado con unas pocas ovejas. Tomaron el subsidio, pero sin saber para qué. Los que sí saben para qué son los grandes forestadores, como la compañía de Tierra del Sur, el grupo Benetton, que no para de plantar todavía, a tal punto que en unos años hay que apurarse a visitar la Patagonia antes de que todo el viaje sea en un túnel de pinos, que inclusive secuestra el paisaje, no lo deja ver. Entonces, al comienzo se dijo, bueno, se erradicó bosque nativo. Después, cuando vieron los desastres que eso empezó a producir, porque hay una invasión, una intrusión dentro del bosque nativo hasta el bosque de altura, que es el bosque de Lenga, hasta ahí llegan pinos, hasta que cuando se vio esa propagación imparable, esa plaga imparable, es una siembra financiada de plagas lo que se está haciendo. Entonces dijeron, bueno, vamos a poner pinos en el ecotono, en esa franja intermedia entre la estepa, que es seca, y el bosque nativo, que tiene unos 500 milímetros de agua anuales, y ahí el pino anda muy bien, sobre todo el pino ponderosa, que es el que se aguanta la sequía. El pino ponderosa no lo quiere nadie, ni para madera ni para leña, porque madera, los postes, todo eso se pudren enseguida. Y lo que sirve, y entre líneas está declarado por la compañía Tierra del Sur, es para pasta de celulosa.
Claro, para fabricar papel. Porque quería aclarar una cosa, usted hablaba del pino ponderosa, o sea, esta especie, es el 87% de las plantaciones de la Patagonia Andina son de pino ponderosa, y en Chubut representan el 96%, o sea, estamos hablando de una superpoblación.
Exacto, exacto, sí, sí. No solo de una invasión, o sea, el 86% de las plantaciones, ¿no?
Sí, de las plantaciones, claro.
De las plantaciones, sí. O sea, se está sembrando lo que es, todo lo que es ecológicamente malo, que es el monocultivo, porque por cualquier cosa que suceda, eso es, no tiene capacidad de adaptación, de resistencia. Y entonces, eso tiene un componente económico, que es la próxima planta de celulosa a instalarse. Uno lo ve por lo que está haciendo Benetton, que tiene además cautivo el río Chubut en una gran buena parte de su territorio. Tiene el agua, que cada vez viene menos agua, y tiene las plantaciones ahí.
O sea,
cerca.
¿Esto significa que quieren instalar al borde, o sea, que esta es toda la preparación, digamos, es la previa de la instalación de una pastera en el río Chubut?
No está absolutamente negado, pero no cabe duda que las plantaciones se han iniciado acá, primero con un motivo de trasladar, sacarse los finlandeses las pasteras de su territorio, que les estaban contaminando todos los lagos, y no las quisieron más porque hubo muchos movimientos sociales en Finlandia, y empezaron a aparecer las pasteras acá en el sur, en Uruguay, en el norte de Argentina, y esta otra acá. Eso por una parte. Y lo otro, que es realmente algo que no cierra, es que el mundo que más contamina la atmósfera con gases, dióxido de carbono, han formado un enorme fondo mundial, el BlackRock, las empresas petroleras, las de aeronavegación, Nestlé, las de las...
Sí, BlackRock está en todos lados. Es un accionista maligno que está en todas partes. De los lugares malos donde puede haber alguien malo, está BlackRock.
Justamente, también ahí han aportado Nestlé, Unilever, las grandes empresas productoras de alimentos, que se han comprometido a emisiones cero, o sea, parar todas las emisiones, dejar de contaminar la atmósfera, y a la vez los objetivos empresarios son duplicar la producción en los próximos 15 años, en un próximo plazo de tiempo. ¿Y cómo van a hacer esta mentira, esta falacia absurda? Sembrando todo el sur global de plantas que supuestamente absorberían ese dióxido de carbono que estas empresas tiran a la atmósfera.
Sí, absolutamente. Es una gran pregunta, Lino, porque además también, digamos, bueno, BlackRock, que es un fondo buitre, y las empresas que usted menciona, digamos, con recursos finitos no se puede hacer encima un aumento de la producción, ¿no? Una consulta le quería hacer, pero bueno, si se intentara este avance sobre el río Chubut, no la van a tener tan fácil, por lo menos en la cordillera chubutense, ¿no? Digo, la gente y las comunidades originarias están defendiendo sus territorios, ¿no?
Sí, lo que ocurre es que la compañía tiene prácticamente hasta municipios cautivos, prácticamente Maitén.
Y eso sucede siempre, claro. Bueno, recordemos el no a la mina hace poco tiempo, ¿no? Menos de casi 6 meses.
Sí, el tema fuente de trabajo, Maitén, es un... Bueno, no sabemos qué es lo que va a ocurrir en ese momento, pero digamos que esto va a... cuando lleguen las primeras épocas de, o periodos de tala y de corta, y se empieza a alimentar una planta, no cabe duda que no se planta para que sean bonitos y quede verde, nada más. Eso fue negado enfáticamente en algunas ocasiones, pero bien. Lo otro es, también quiero decir, esto se empezó, tuvo una segunda etapa después de la primera, que fue con la creación del CIEFAP y la Facultad de Ingeniería. Se abrió la Facultad de Ingeniería Forestal dentro de la Universidad Nacional de la Patagonia, que funciona acá en Esquel, asociada al CIEFAP, obviamente, y es una facultad de, uno decía, ingenieros plantapinos, se le llamó en algunos... Bueno, todo esto se instaló, toda esta movida se instaló. Era conocida el grupo que lo instaló como la Patota Forestal. Y realmente, claro, en esa facultad...
Y mire, una consulta. Usted mencionó antes lo que significan todas estas plantaciones de pinos ante los riesgos de incendios. Especialmente sí. Una zona en donde los incendios forestales son comunes en épocas estivales, ¿no?
Sí. Hay dos problemas con los pinos, con las plantaciones así, con el modelo de plantaciones masivas. Lo primero es que...
¿El primero cuál sería?
Se toman, es donde yo empecé a investigar, o sea, a investigar investigaciones, no me he puesto a trabajar sobre eso. Resumen de investigaciones en Chile, donde hay 3 millones de hectáreas forestadas, y uno puede aprender de ahí, ya viendo lo que ocurre ahí, qué es lo que va a pasar acá y lo que está pasando. Entonces, lo primero que ocurre es que el bosque, los pinos, los pinares, absorben por lo bajo el 30% y hasta el 65%, y sobre todo absorben más agua en los periodos más secos, en los años más secos, en los lugares más secos. O sea que tenemos de 50 a 60% más de agua absorbido por los pinares, lo cual se sumado a las mermas históricas que hay de precipitación por las cuestiones climáticas, aumentar las sequías y aumentar todo el problema que hay con el agua en toda la región. Como acá se está forestando ahora lo que es ese ecotono, esa zona que dijimos de los 500 milímetros, allí, a lo largo de casi 300 kilómetros desde Teca, casi hasta el aeropuerto de Bariloche, ahí están como una enorme ubre, alargada ubre, que da de mamar al río Chubut. Ahí están todas las nacientes del río Chubut, y ahí se están plantando en forma extensiva a los pinos. Entonces, esto es agravar, por un lado, ese problema de sequías y de la falta de agua. Y el segundo problema es que los pinos, cuando se incendian, los pinares, cuando se incendian, las piñas se abren y las semillas no se queman, sino que quedan en perfecto condiciones de brotar de inmediato en el próximo periodo.
Claro, y además es como que explotan, ¿no? Explotan y se esparcen por todo.
Exacto. Sí, de hecho lo dijo el mismo funcionario del Medio Ambiente de Nación que vino cuando fueron los incendios, que en la cuesta del Ternero se podía seguir el rastro de los incendios. La propagación más rápida, como una mecha, fue por los pinares que se habían plantado hasta arriba. Después de ahí se propagaba hacia otros lados, pero la propagación rápida la da el pinar, siempre. Entonces,
claro, absolutamente. Y como para ir, se me terminan los minutos, Lino, pero como para ir cerrando, ¿hay en este momento alguna acción que trate de detener este avance, o por el contrario, sigue avanzando?
Lo que vimos la gobernadora de Río Negro habilitando todo el tema de las plantaciones. El otro día se propuso. Acá aparentemente estarían detenidas. Y quería decir otras cosas con los incendios, que es muy importante. Luego del incendio, antes había 1000 pinos por hectárea, luego del incendio crecieron 21.000, porque crecen en forma como un césped de pinos. Y, o sea que después se genera que el próximo incendio va a ser 100 veces o 1000 veces peor que el primero, ¿no? Esto es lo que estamos sembrando. Sumado al calentamiento que hay por cuestiones climáticas, es la siembra de desastres lo que se está haciendo con los pinares. Eso se ve en Chile, casi se quema Valparaíso la otra vez por todos los pinares que están alrededor de la ciudad.
Sí, absolutamente. Bueno, Lino, le agradecemos muchísimo el contacto con Cuestión Ambiental. Seguramente volveremos a molestarlo en algún otro momento, esperemos que no sea un nuevo incendio. Pero bueno, muchísimas gracias por su información y por contarnos qué es lo que está pasando en nuestra cordillera patagónica. Los saludamos, hasta luego.
Muchas gracias a ustedes, muchas gracias. Buen día.
Hasta luego. Era entonces Lino Pisolón, biólogo, director del Laboratorio de Ecología Acuática y coordinador del Observatorio de Agua de la Universidad Nacional de la Patagonia en Esquel. Ahora está retirado, pero investigó durante muchísimos años. Nos contaba, bueno, cómo empezó este proceso a partir de los años 70 con una política de Estado de reemplazar bosque nativo por plantaciones de pinos exóticos de rápido crecimiento. El pino ponderosa es uno de los de las especies más invasoras y que además cubre mayor superficie en todo este terreno que ocupa la cordillera patagónica, y es un peligro no solo porque colabora con la sequía, porque invade y porque como especie invasora por supuesto no tiene predador, sino también porque durante los incendios en esa zona, especialmente azotada durante los veranos, bueno, las piñas, que son esos frutos que dan los pinos, explotan y no solo dispersan como si fueran carboncitos el fuego, sino que además dispersan las semillas que luego vuelven a crecer en terrenos que no necesariamente son privados, en donde se da este avance forestal. Es un peligro y bueno, incluso Lino dejó entrever que es muy posible que estas plantaciones, ya que los productos de esta madera no tienen mucha salida comercial, sean utilizados en muy corto plazo, tal vez en alguna pastera que podría instalarse cerca de algún curso de agua ahí en nuestra Patagonia, algo que seguramente la comunidad, tanto originaria como la comunidad, está siempre atenta y observando lo que pasa, se oponga. Pero bueno, no se vayan porque vamos a seguir con temas interesantes en el próximo bloque.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
En Telecom, creemos que la transformación digital es la clave para potenciar tu mundo y seguir avanzando. Con nuevas soluciones tecnológicas, trabajamos para darte más y mejores servicios de conectividad y entretenimiento. Evolucionamos para ser el puente hacia la transformación de tu vida, de tu comunidad, de tus negocios. Telecom, nos unen las ganas de avanzar.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Desde el día 1 estamos transformando y no paramos. Porque tenemos un plan, seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
Abriles una cuenta desde los 13 años para que toda la familia pueda enviar dinero, pagar con QR y sacar una tarjeta prepaga. Que administren su plata suena bien. De ahora en adelante, Mercado Pago.
Estás escuchando Cuestión Ambiental con Laura Rocha.
I will always be hoping, hoping. You will always be holding, holding my heart in your hand. I will understand. I will understand someday, one day. You will understand.
Seguimos aquí en Cuestión Ambiental, escuchábamos Hope of Deliverance, Paul McCartney, que hoy cumple 80 años, ojalá todos pudiéramos llegar a los 80 años como Paul McCartney, y bueno, con su mensaje, ¿no?, de esperanza en un programa donde, bueno, la verdad es que estamos obviamente acostumbrados a tener temas no tan esperanzadores, pero sin embargo siempre, siempre hay gente que está intentando cambiar esos destinos que por ahí algunos gobiernos intentan darle a los países, especialmente en el sur global, y precisamente por eso vamos a hablar hoy de un tema que tiene que ver con la energía, con la transición energética. Sabemos muchas veces que dentro de los puentes, digamos, que se piensan como transición energética para pasar de los combustibles fósiles y la emisión que los combustibles fósiles generan al ser utilizados para la propulsión, especialmente, existe el gas natural, ¿no? Siempre el gas natural o el gas natural licuado aparecen como una de las posibles soluciones o puentes, porque el gas genera con sus emisiones menos gases de efecto invernadero que otro tipo de combustibles, como por ejemplo el carbón. Sin embargo, no necesariamente todos están de acuerdo con utilizar este tipo de combustible para esa transición energética o para, por ejemplo, empezar a apostar en este momento de nuestro planeta en instalaciones que representan muchos años de vida y muchos años de puente de transición. Así que vamos a hablar con alguien que nos está atendiendo desde Chile en este fin de semana extra large que tenemos en Argentina. Él es Marcos Emilfork, es coordinador del área de acceso a la justicia de FIMA, una organización, una de las más importantes de Chile, sobre este, él trabaja, digamos, en el área de acceso a la justicia porque el Comité de Ministros rechazó el megaproyecto de gas natural que implicaba una inversión de 650 millones de dólares. Así que lo vamos a saludar, nos está escuchando Marcos. ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. Y bueno, queríamos saber que vos nos contaras un poquito más el detalle de qué se trata y por qué este rechazo.
Hola Laura, ¿cómo estás? Muchas gracias por esta invitación a este programa. Sí, efectivamente, el Comité de Ministros rechazó en una sesión hace un par de semanas ya la iniciativa, acogiendo las reclamaciones de muchas personas, no solamente las reclamaciones interpuestas por nosotros, ONG FIMA, en representación de algunos afectados, y otra organización que es Greenpeace, que es internacional, ustedes deben conocerla, sino que además otras muchas reclamaciones atendido los efectos, digamos, amplios que este proyecto podría generar, no solamente por las emisiones que produciría el uso de este combustible fósil o de transición, más bien dicho, sino que también por muchas otras cuestiones que tienen que ver también con falta de información respecto de sus operaciones normales, digamos. Entonces, y aquí lo que tenemos que tener presente básicamente es que este proyecto se contempla de tres partes, ¿no? Un sistema de enfriamiento, ¿no es cierto?, en la bahía, en el mar directamente, de circuito cerrado, lo que produciría también unos efectos que no han sido debidamente atendidos. También está el gasoducto, ¿no es cierto?, que cruza la bahía Chascos hasta la central propiamente tal, hasta la chimenea que se encuentra cerca de Copiapó. Entonces estamos hablando de un proyecto que se compone de tres partes, que es un estudio de impacto ambiental que debería generar medidas de mitigación, reparación y compensación de acuerdo con los impactos que han sido identificados, según ellos, pero la verdad es que la discusión está ahí, derechamente. ¿Existe realmente la información que da cuenta de todos estos impactos que se generan en la biodiversidad, en el turismo, también en los sistemas de vida de las personas que concurren a Bahía Chascos y al desierto florido? Y eso sin considerar lo que tú me comentabas, nos comentabas respecto de las emisiones que se desprenden del uso de este combustible, que es el gas natural licuado. Entonces estamos hablando de un proyecto que genera muchas cosas y no es solamente respecto de un componente en específico. Podríamos estar hablando de las tortugas, podríamos estar hablando los componentes físico-químicos de la columna de agua que permiten la vida de no solamente las tortugas, sino que un montón de biodiversidad, y también, por otro lado, las cuestiones no solamente que suceden en la costa, sino que también en el desierto florido.
Claro. Yo te quería preguntar, y bueno, además para contarle a la audiencia también, porque bueno, sabemos que Chile todavía tiene mucho camino por recorrer para pasar de utilizar el carbón como método de generación eléctrica y calórica a otro tipo de generación eléctrica, que podría ser obviamente con energías renovables, pero bueno, también entendemos que, por ejemplo, hay un proyecto, y de hecho ya están funcionando algunas transacciones con la Argentina para poder consumir el gas natural que genera Vaca Muerta y empezar como esta transición. Y de hecho, durante el gobierno anterior de Piñera se habían establecido plazos para ir cerrando las centrales termoeléctricas que funcionan a carbón. De hecho, tengo entendido, la semana pasada en Puchuncaví, ahí cerca de Santiago, hubo un accidente en donde hubo muchas personas afectadas, porque bueno, tienen como todas este mismo sistema que vos mencionás, ¿no? Este sistema de que están cerca de los recursos acuáticos, ya tiene que haber agua, hay algunas sobre el mar, otras sobre los ríos, porque necesitan enfriamiento, pero bueno, esto también afecta a las poblaciones que están sufriendo. Entonces, entiendo que lo que no quieren es que un proyecto de gas repita los mismos problemas que ya tienen y que todavía tienen con las plantas de carbón.
Exactamente. De hecho, Chile bien sabe que no puede dejar de depender de estos combustibles de un día para otro. Es una transición la que se tiene que hacer, y según los compromisos internacionales que no solamente Chile sino que a nivel global se están suscribiendo, lo que se pretende es mantener los 2 grados Celsius a nivel planetario para no profundizar la crisis climática de aquí a en 2 etapas, primero al 2030 y luego al 2040-2050. Pero lo trascendental acá es lo que tú dices, ¿no? Es de cómo hacemos esa transición, y esa transición tiene que hacerse con principios de transición justa. Es decir, y esto va en línea ya con cómo se hace en Chile a nivel interno. Los proyectos tienen que hacerse cargo de su efecto con medidas de mitigación, reparación y compensación si presentan estudios de impacto ambiental que en definitiva se presentan porque se supone que los proyectos identifican y reconocen que generan impactos adversos significativos. El punto es cómo se hace cargo de esos efectos de estos proyectos. Entonces no dependen solamente de la instalación.
¿Quién, no? ¿Cómo y quién se hace cargo? Porque no es un detalle menor quién se hace cargo de esos impactos.
Exactamente. Y por otro lado, también lo que Chile aquí ya ya más bien tiene que ver con una crítica, y ya no solamente con respecto de Andes LNG, sino que a nivel general, es que este programa de descarbonización que se está llevando a cabo desconoce que la descarbonización no pasa solamente por eliminar el dióxido de carbono que es emitido. Exacto. A la atmósfera, sino que cualquier otro tipo de gas que genere efecto, o sea, gases de efecto invernadero, ¿no? Y aquí por supuesto está el gas metano, que no ha sido estudiado en profundidad en la evaluación ambiental de este proyecto. Y claro, finalmente, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos gas metano que producen ciertos combustibles, que produce quizás menos dióxido de carbono, pero el gas metano, si es producido, aunque fuera producido en menor medida que el dióxido de carbono, de todas maneras que hay estudios, y aquí es literatura científica especializada en el tema, yo soy abogado, no soy científico, pero los estudios están de libre acceso, digamos, se conoce que el gas metano produce muchas más interacciones que el dióxido de carbono, que afectan a la atmósfera finalmente, y esa proporción hay que atenderla, y eso es lo que en definitiva se busca también criticar, y aquí no solamente, y de nuevo, no solamente con respecto de Andes LNG, sino que con respecto de todas las iniciativas públicas o privadas del Estado en general al abordar este plan de descarbonización, que no se trata solamente, de nuevo, del carbón, sino que también de todos aquellos combustibles que generan gases de efecto invernadero que sean dañinos para la atmósfera y para nosotros mismos, al fin y al cabo.
Claro, sí, absolutamente, porque bueno, eso siempre hay que recordarlo, ¿no? Cualquier cosa que se genere en cualquier lugar del planeta, igual nos termina afectando a todos, así que esa responsabilidad es compartida, así estemos en puestos después del número 20 en términos de emisión de gases de efecto invernadero, lo digo por Argentina y Chile, ¿no? Pero como para que no se olvide. Bueno, Marcos, te agradezco muchísimo el contacto con Cuestión Ambiental. No sé si querés agregar algo más. Obviamente que el proceso de transición energética y los tiempos y los plazos que se había impuesto en Chile son muy interesantes, porque bueno, 2035 quedaba como fecha tope para terminar de eliminar el carbón. Ahora, obviamente, para que eso suceda, como vos decías, hay que empezar a invertir en otras tecnologías y en otro tipo de generación, porque bueno, la generación eléctrica y calórica igual se necesita, pero bueno, también es necesario mirar con lupa qué es lo que está por venir, ¿no?
Exactamente, tal como dices tú, bueno, y en línea también con eso, esta semana se publicó la ley marco de cambio climático en Chile, y eso en definitiva nos va a ayudar con más herramientas para generar luces sobre los estándares mínimos que tiene que tener las políticas públicas en ese sentido. Y esperemos que mejore, se acelere esta transición y se busquen otros mecanismos más eficaces para combatirla, y no solamente cambiando un combustible fósil por otro de transición, igual o más dañino, según cómo se implemente.
Cómo se lo mire. Sí. Y cómo se lo mida. Muchísimas gracias, Marcos. Hasta luego.
Gracias a ti. Hasta luego.
Entonces, desde Chile hablábamos con Marcos Emilfork. Él es coordinador del Área de Acceso a la Justicia de la prestigiosa ONG FIMA. bueno, que hablaba de la transición energética, qué es lo que está pasando en Chile. Seguramente vamos a volver a contactarlo porque ustedes saben, además de este proceso que acaba de mencionar, de que se aprobó una ley de cambio climático, también están en un proceso de reforma constitucional, reforma que se va a votar en septiembre en un plebiscito, para ver si se adopta o no, una reforma que promete ser de vanguardia, para no solamente para América Latina, sino también para el mundo. Así que seguramente vamos a volver a contactarlos porque estamos muy interesados en eso. Y bueno, en este fin de semana extra large que vivimos aquí en Argentina, yo me voy a despedir, los voy a dejar con otra canción del señor Paul McCartney, que hoy cumple 80 años, pero cuando era joven, él escribió esta canción para cuando cumpliera 64. Se llama When I'm 64, en español es cuando tenga 64, y es una canción obviamente de la banda de rock The Beatles, que fue escrita por Paul, fue acreditada para Lennon y para McCartney, y pertenece al álbum Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band del año 67. Así que con esto nos despedimos hoy, que tengan buen fin de semana y nos vemos el viernes que viene.
Esto fue Cuestión Ambiental con Laura Rocha.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
En Telecom, creemos que la transformación digital es la clave para potenciar tu mundo y seguir avanzando. Con nuevas soluciones tecnológicas, trabajamos para darte más y mejores servicios de conectividad y entretenimiento. Evolucionamos para ser el puente hacia la transformación de tu vida, de tu comunidad, de tus negocios. Telecom, nos une las ganas de avanzar.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Desde el día 1 estamos transformando y no paramos, porque tenemos un plan: seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
Abriles una cuenta desde los 13 años para que toda la familia pueda enviar dinero, pagar con QR y sacar una tarjeta prepaga. Que administren su plata suena bien. De ahora en adelante, Mercado Pago.